Activa tus sentidos, que ya comienza. Desde la mirada, el punto de encuentro en radio para las artes visuales de Venezuela. Descubre el universo creativo junto a José Gregorio Castro y Miltiño Ochoa. Desde la mirada, una producción del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio para Alba Ciudad, 96.3 FM.
Saludo Venezuela y el mundo, en especial a nuestra Caracas. Somos Miltiño Ochoa y José Gregorio Castro y les traemos esta emisión semanal Desde la Mirada. Próximamente será 60 minutos, la creación y lo diverso. ¿Qué tal? Hoy este programa llega bajo la producción nacional independiente de Miltiño Ochoa número 18.742 en la emisora de radio Alba Ciudad 96.3 FM, también por la página web albaciudad.org. Gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, Paul Jack, de la directora de la gestión comunicacional del ministerio, Gloria Mesa, de la coordinación de producción de la estación, Paola Pertus. Esta vez lo dije bien, Paola, gracias a Dios. Y en los controles, Reylú Cardoso. Hoy comenzamos otra aventura radial Desde la Mirada, programa dedicado a nuestras artes plásticas y otras actividades afines a temas culturales del IARTE. Buenas tardes, José Gregorio.
Buenas tardes, Miltiño. ¿Cómo andas, mi hermanito?
Yo bueno, bien, gracias a Dios.
Aquí de nuevo en nuestra mirada, gracias, recuerdo, a la estación de radio Alba Ciudad. Tendremos nuevamente al director general del Instituto de las Artes, la Imagen y el Espacio y Arte, al profesor Zacarías, quien es director del Museo de Bellas Artes y una persona con quien vamos a charlar por acá en los venideros minutos. Pero también nos acompaña nuestra amiga Carmen Figuera, investigadora del Museo de Bellas Artes. Hoy este programa se lo vamos a dedicar a ese flamante espacio que se llama Museo de Bellas Artes. Hoy el programa dedicado al Museo de Bellas Artes, como usted debe conocer muy bien, fue diseñado por el maestro arquitecto Carlos Raúl Villanueva y construido durante el gobierno de Marcos Pérez. Perdón.
Eleazar Díaz Contreras.
Ajá. Bajo la producción. Eleazar López Contreras. Pido disculpas a nuestro radio oyente por casi esa patada que iba a cometer. Muy bien. Estamos acá, maestro Zacarías. Ajá. Bienvenido. Bienvenido también a nuestra flamante investigadora del Museo de Bellas Artes. Maestro, usted como director del Museo de Bellas Artes, cuéntenos un poco, conjuntamente con nuestra amiga, que es nuestra investigadora, sobre este espacio maravilloso para nuestras artes plásticas y afines.
Adelante. Sí, mire, buenas tardes de nuevo en este programa que celebramos, porque pienso que es la posibilidad de divulgar toda esta actividad que desarrollamos, no solamente desde el Museo de Bellas Artes, sino desde todos los museos y desde todo el sector cultura. Yo creo que es muy importante contar con estos espacios. Se lo agradecemos a Alba Ciudad. Museo de Bellas Artes de Caracas. Fíjense ustedes, estamos hablando del museo decano de los museos, el primero que existió en el país, pero que tuvo como antecedente, que yo creo que es bueno eso, que la gente lo recuerde, que en el siglo XIX el Guzmán Blanco, muy preocupado por aspectos, por los asuntos de la cultura, él crea lo que se denominó el Museo Nacional. Eso creo que es en el 1871. Y el Museo Nacional, para su momento, fíjense que era un tipo de institución que albergaba materiales de diversa naturaleza. Habían materiales etnográficos, podían haber cuadros, mobiliario, mapas. Habían muchas cosas que ellos consideraban de valor para la memoria y para la cultura del país en su momento, y sobre todo para un hombre como Guzmán Blanco, tan ocupado, ¿verdad?, en darle fuerza a los aspectos culturales. Recuérdense que ahí había como un ascendente poco europeo, francés, centroeuropeo, que él defendió. Y se crea el Museo Nacional, que por lo que sabemos estuvo ubicado en el Palacio de las Academias. Ahí en unos espacios comunes estaban todos estos materiales. Ese museo luego deriva en una segunda fase y entrado el siglo XX, deriva hacia lo que es Santa Capilla, vecino a la iglesia de Santa Capilla, donde está la Escuela de Música ahora José Ángel Lamas. En ese espacio también coincidían muchas de las actividades de la cultura, y ahí fue albergado también en segundo momento lo que era parte de esa colección diversa, vamos a decirlo así. En el 1917, el periodo gobernando el general Gómez, ¿verdad?, se crea el museo, se le da nombre, y comienza su periplo ya en el siglo XX, concretándose a la muerte del general Gómez en el año 35-36, la construcción de los museos que conocemos ahora, en eso que llamamos Plaza de los Museos, donde está el Museo de Bellas Artes y el Museo de Ciencias. Esas son dos edificaciones extraordinarias, diseñadas por el gran maestro Carlos Raúl Villanueva, y que son ejemplares de lo que era la Caracas de ese momento. Son dos edificaciones magníficas, el nuestro, el Museo de Bellas Artes de Caracas, es una edificación que creo que no solo es acogedora, sino que de alguna manera nos hace entender la inteligencia de Villanueva cuando diseña un espacio que se le ofrece al visitante, incluso sin necesidad de orientaciones. El espacio es tan inteligente que te conduce, te deja llevar, y el propio espacio arquitectónico te va como orientando en torno a lo que es la pileta, ese espacio central. Recordemos que Villanueva, más allá de ese comportamiento que se le atribuye a esos edificios, se les denomina neoclásicos porque tienen por las columnas, ¿verdad?, y por ciertos elementos de órdenes arquitectónicos, rememoran un poco lo que fue la arquitectura histórica griega, un poco romana. Entonces, él, sin embargo, es un hombre muy preocupado por el trópico, por el clima, por la latitud, y logra un diseño extraordinario en el que evoca la casa tropical. Esa pileta del centro es un poco la referencia a los patios centrales de nuestras casas del Caribe. Las casas del Caribe se caracterizan porque todas tienen patios centrales, aleros en torno. En esos patios centrales a menudo hay vegetación, a veces hay una fuente, hay una pileta, hay agua, etc. Y eso es lo que hace Villanueva, lo que le da al museo un poco esa condición. Es muy particular porque el museo tiene una cosa muy, muy, muy interesante, y es que el que está en el museo no se quiere ir, se quiere quedar. El museo es acogedor. Entonces eso sucede en el año 36. Luego el museo tiene una ampliación importante en el año 75-76, que es cuando se construye la segunda parte, eso que llamamos el edificio moderno. El edificio moderno, que mucha gente lo identifica con ese comportamiento del siglo XX de la arquitectura denominado brutalismo, porque es una obra resuelta sobre la obra limpia, sobre los materiales, el concreto está a la vista, no tiene elementos ornamentales que pudiéramos destacar, se perciben las estructuras de una manera rotunda, ¿verdad?, lo que hace pensar, pero sin embargo mantiene, porque Villanueva es un hombre demasiado inteligente, mantiene la circulación, mantiene su integración con el edificio primero, y yo creo que para lo que fueron diseñados, entendidos como museos de arte, creo que los que hemos estado vinculados, los que hemos trabajado en estos espacios, creo que lo hemos comprendido. Yo en lo personal, que me ha tocado dirigir ese museo, yo vengo de las artes, vengo del mundo de la educación en las artes, y me ha tocado por circunstancias estar allí. Lo agradezco porque para mí ha sido un aprendizaje extraordinario, y he comprendido al maestro Carlos Raúl Villanueva. Pudiera decir incluso que nunca me he sentido solo. Siempre he sentido que Villanueva nos acompaña estando en el museo.
Okay. Una pregunta, Carmen. Ahora que estamos hablando del museo, Carmen, investigadora del Museo de Bellas Artes, ¿cómo te sientes tú en el museo, Carmen? Échanos el cuento.
Bueno, lo que pasa es que yo vengo de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Central de Venezuela. Entonces entré a hacer mis pasantías en el CINAP de la Galería de Arte Nacional. Sin embargo, con esa cercanía a las artes, poco a poco empecé a interesarme más por la escritura, por la investigación, y terminé entrando en el Museo Alejandro Otero.
Ajá, sigue, continúa, Carmen.
Que soy nueva en esto. No, te preocupes. Me da un poco de nervios hablar en público.
No hay que ponerse nervioso. Estamos aquí en una conversación de...
Ella dice el público, que sí, están escuchando un montón. Sí.
No, mira, realmente estamos aquí sentados cuatro personas, bueno, cinco con la operadora, y suéltate. Imagínate que te está escuchando.
Millóncito de personas.
Te vas a hacer viral dentro de poco. Adelante. Pero bueno, para comentar un poquitico la pregunta que te hizo José Gregorio. ¿Qué es lo que más te ha gustado de tu trabajo que realizas como investigadora ahí en el Museo de Bellas Artes?
Ha sido un constante aprendizaje. Porque no solo se trata de conocer las artes por conocer las artes, sino que hay un montón de trasfondo detrás, en lo que tiene que ver con lo filosófico, con lo sociológico, con lo político incluso. Entonces encontrar que no solo se trata de una cuestión estética, una cuestión artística, sino que detrás de esas obras nos encontrábamos con sucesos bélicos, o de repente con otro tipo de problemáticas, descubrir poco a poco esas cuestiones, empezó a apasionarme poco a poco. Encontraba...
¿Nos vas a contar un poco de esa pasión que tiene ahora como investigadora? Porque vamos a un corte de estación, próximamente regresamos. Pero hay algo interesante con la música, con la canción que viene, que es de el bárbaro del ritmo, que se llama Benny Moré, con ustedes. Disfrútelo, bonito y sabroso.
Y los hombros y tú. la cintura y los hombros igualito que las cubanas. ¡Ya!
Bueno, regresamos a su programa Desde la Mirada por Alba Ciudad 96.3 FM, además de la página web albaciudad.org. Próximamente, 60 minutos, la creación y lo diverso. Seguimos aquí con nuestros queridos invitados, la investigadora Carmen Figuera y el profesor Zacarías García. Bueno, Carmen, antes de irnos al corte, que nos estabas explicando parte de tu trabajo tanto como investigadora, también hay que acotar que también eres curadora. Háblanos también de esa faceta, por favor.
Bueno, lo mejor que puedo hacer es darles un ejemplo. Ahorita en el Museo de Bellas Artes, en la Sala 1, tenemos una exposición que se llama Vuelvo al Sur, que inicialmente había sido creada con la intención de acompañar una exposición de Telesur que estaba ubicada en la Sala 2. Sin embargo, terminó por apasionarme un poco esa temática, iniciando pues por la selección de las obras que abarcaba únicamente artistas de América del Sur. Pero no quería quedarme únicamente en la selección de obras, así que poco a poco, a nivel conceptual, quise nutrirlo con lo que se llama el universalismo constructivo del maestro Joaquín Torres García. Y puedo darles también una analogía a eso, que viene de la teoría de una teoría de Merleau-Ponty, en la que él establece que el mundo está hecho de perspectivas. Entonces, a través de mi perspectiva, de cómo he sido, cómo estudié, de mis creencias, de mis valores, de mi educación, yo puedo dar mi propia expresión de lo que estoy observando en el mundo. Así como en el caso tal vez del profesor Zacarías García, él a través de sus etapas, de su crecimiento profesional, él puede darme otra perspectiva diferente. Sin embargo, dentro de esos contrastes que podemos tener por lo diferente que ha sido nuestra vida, por así decirlo, nos encontramos ambos en el mismo universo. Y lo que yo quería plantear en esa muestra, y que seguramente si la visitan podrán notarlo, es que hay muchas, es muy armoniosa a nivel de temáticas, de colores, de materiales, de narrativas, porque ellos desde, tal vez de sus etapas que no eran las mismas, ellos te planteaban algo diferente, pero te encontrabas con muchas coincidencias que me gusta llamar coincidencias accidentales o coincidencias inconscientes que había entre estos artistas. Entonces, tanto a nivel conceptual, que es la idea que planteaba Joaquín Torres García, pero también quise plantearlo a nivel museográfico. Uh-huh. Encontraba diálogos entre dúos o tríos de artistas que para mí, al menos visualmente, tal vez en las coloraciones o en las materialidades, había muchas semejanzas. Y bueno, eso es parte de lo que creo que construye, para mí construye un curador, una narrativa dentro de un concepto, dentro de una selección de obras e incluso a nivel museográfico.
Ese era lo que yo te iba a preguntar. Yo te iba a preguntar qué tomabas en cuenta cuando ibas a montar una muestra. Me la contestaste, muchísimas gracias. Maestro, usted como ahorita está al frente del Museo de Bellas Artes y de IARTE, pero previamente era docente, ¿no? En la universidad, en la Escuela de Bellas Artes. ¿Cómo percibía usted el Museo de Bellas Artes en esa época suya, que era profesor, que no era director? ¿Cómo usted lo percibía? ¿Y cuáles son esos elementos esenciales que debe tener el museo para con el público en general?
Sí. Fíjate, tú lo que tú estás planteando ahí me estás haciendo que se me remueva la memoria, que yo tenga recuerdos. Y claro, el museo, yo nazco en el año 50 y yo nazco en esa zona, yo nazco cerca del museo. Yo vengo de una zona al norte de la ciudad que llamaba Sarría, muy cercana al Museo de Bellas Artes y a lo que es Parque de los Caobos, etcétera. Luego nos toca formarnos en la Escuela de Arte durante los años 60, en la segunda parte de los 60, y me toca, de los locales por los que transitó la Escuela de Artes de Caracas, a mí me toca formarme en un local que estaba ubicado donde ahora está ubicado el Teresa Carreño. Esa es la Escuela de los 60, es un local extraordinario donde prácticamente estábamos insertos dentro del Parque de los Caobos. Y mi relación con el museo.
Profe, disculpe que lo corte así, pero tenemos que irnos al corte de la estación. Vamos con un tema muy conocido que le va a gustar, Acidito. Ya volvemos.
Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón, cual ninguna.
Cual la tuna de limón se clavó en mi corazón y me dejó
sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Cual la tuna de limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero, amor.
Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero, amor.
Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mata acidito el juguito de limón.
Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mata acidito el juguito de limón.
Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón.
Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón.
Anoche mientras pasaba el desvelo pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión y de anhelo. Anoche mientras pasaba el desvelo pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión y de anhelo.
Acidito es el sabor como néctar del amor que está escondido
en una flor de un limonero en celo. Acidito es el sabor como néctar del amor que está escondido en una flor de un limonero en celo. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero, amor.
Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero, amor.
Aunque debiera olvidarte porque la floración y se le cae de la mata acidito el juguito de limón.
Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mata acidito el juguito de limón.
Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón.
Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón.
Desde la mirada, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Ya regresamos.
Las 3 y 25 minutos.
Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Arroba Albaciudad FM.
El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, a través del Instituto Nacional de Nutrición, te invita a fortalecer tu sistema inmunológico con las siguientes recomendaciones. Duerme más de 7 horas. es saludable para canalizar las energías del cuerpo. Mantén una actitud positiva ante la vida. Siempre sonríe. Venezuela unida contra el coronavirus.
Agarra datos y empátate con lo alternativo.
Gobierno Bolivariano.
La gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, repudia las más recientes acciones y amenazas de carácter injerencista del gobierno de Estados Unidos contra nuestra sagrada soberanía nacional y en particular contra el creador de esta gran misión, el presidente Nicolás Maduro Moros. Estas ruines acciones, basadas en vulgares falacias, provienen de los mismos factores que en el campo de la cultura pretenden dominar a los pueblos del mundo mediante la cancelación de la diversidad cultural propia de la humanidad y la imposición de un modelo cultural hegemónico, mercantilista y embrutecedor, orientado a la desmemoria y el desarraigo. En estas circunstancias, el pueblo creador y transmisor de saberes y expresiones tradicionales que conformamos el espíritu noble de la venezolanidad, nos comprometemos como hijos e hijas de Bolívar con el presidente Nicolás Maduro y con nuestra patria a redoblar el empeño cotidiano de garantizar la inmunidad de nuestras niñas, niños, jóvenes y todo nuestro pueblo frente al veneno cultural e ideológico con el que pretende doblegarnos el imperialismo y sus secuaces. Condenamos el cinismo de una élite imperialista que ha hecho del narcotráfico un negocio conveniente para sus propósitos de dominación mundial, al arrogarse el derecho a calumniar y acusar a otros de los delitos que dicha élite practica, protege y promueve dentro y fuera de su territorio, simulando combatirlo. Las amenazas contra el presidente Maduro y la pretendida estigmatización de la sola palabra Venezuela forman parte de una misma escalada, frente a la cual cerramos filas con más fuerza y lealtad alrededor de nuestro jefe de Estado y de nuestra amada venezolanidad. Cada día decimos con más fuerza, ¡viva Venezuela, mi patria querida!
La crisis climática es el gran problema ambiental que enfrenta nuestro planeta, pero no es el único. La contaminación, el agotamiento de los recursos naturales, la deforestación y la pérdida de biodiversidad ocasionadas por la actividad humana también requieren atención urgente. La buena noticia es que millones de personas en el mundo están tomando acciones, limpiando las playas, plantando árboles, reciclando o adoptando acciones saludables que eviten la degradación ambiental. Todos debemos cuidar y preservar el ambiente. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Dopamina, hormona de la motivación y la recompensa.
Está asociada a la búsqueda de placer y a las adicciones. Influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. El cuerpo la produce, pero también se fabrica en laboratorios. Para elevarla, ponte a diario metas a corto plazo que puedas cumplir. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Las 3 y 30 minutos.
En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura y deliberación.
Estamos de vuelta con Desde la Mirada, el programa del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Y Estamos de vuelta en nuestro programa Desde la Mirada, por nuestra estación de radio Alba Ciudad 96.3 FM, también por la web albaciudad.org. Pero antes, si queremos comunicarnos con nuestro programa, puedes hacerlo al número 0412-510-9203. Aprovechamos para llevar nuestro duelo también por la desaparición física de nuestro cineasta, artista visual, como fue Luis Alberto Lamata, quien, bueno, acaba de pasar, como digo yo, en un escrito, se montó en la buseta para no regresar. Pero nos dejó su obra, nos dejó su trabajo, su angustia, su pasión, para que nosotros continuemos este trabajo que hacemos. Y en la continuación tenemos al profesor Zacarías, que va a continuar con nuestra información del Museo de Bellas Artes.
Claro, antes del corte, me habías preguntado de esa memoria, ¿no?, del museo que conocí. Uh-huh. Les comentaba que en los 60 la Escuela de Artes ocupaba esos espacios donde ahora está el Teresa Carreño, lo que significa que el museo para nosotros era parte de nuestra realidad. Prácticamente vivíamos un poco, el Parque de los Caobos era nuestro taller para dibujar, etcétera, los museos, y el Museo de Bellas Artes era parte de nuestra vida académica allí. Entendido así, yo incluso me da mucha satisfacción esto de haber, de que me haya tocado dirigir en este ciclo ese museo prestigioso, nuestro museo fundamental. Yo creo que para mí es no solo un honor, ha sido un privilegio, ha sido una posibilidad, un aprendizaje, y hasta me atrevo a decir que los artistas evitan un poco participar de esto porque todos están en lo que ellos llaman su obra, etcétera, pero creo que es algo que agradeceríamos. Todo lo que crecemos conociendo lo que son estas instituciones, lo que son sus colecciones, ¿verdad?, y lo que es la vida y lo que es los procesos museológicos, que son bien particulares. Es bueno recordar también que ese museo, llegamos allí, pero por ahí pasaron una serie de directores que son gente a la que recordamos con mucha admiración. El maestro Armando Barrios, pintor importantísimo del país, fue uno de los directores casi que tuvieron una influencia importante en el museo, porque a él le tocó una de las primeras remodelaciones durante los años 50. Luego tenemos a Miguel Arroyo, del que se recuerda su pasantía por el museo como un renovador de lo que fue el trabajo y lo que es la museografía moderna propiamente dicha, ¿no? Fue un renovador realmente. Y luego tenemos a gente como Carlos Silva, extraordinario, que es el que le da sentido y el que hace entender la importancia de la colección latinoamericana del Museo de Bellas Artes como su centro, ¿no?, como su epicentro y como lo que es el corazón propiamente del museo, que tiene colecciones diversas, ¿no?, porque el museo tiene un perfil, pudiéramos decir enciclopédico, para utilizar ese término, porque reúne colecciones diversas, colección de arte egipcio, cerámica china, artes gráficas europeas, arte latinoamericano, arte norteamericano, o sea, tiene colecciones vistas de esa manera, ¿no?, cual enciclopedia, y yo creo que eso es importante, sobre todo para la formación, sobre todo para la gente, investigadores y para estudiantes. Yo creo que eso es bien importante que haya sido así. También pudiéramos recordar a María Elena Ramos, una directora importante del museo al cierre del siglo XX. Dentro de eso, yo les quiero comentar que me parece bien importante que nos acompañe hoy Carmen Figuera, que ella pertenece a los investigadores que son renovación, ¿verdad?, que son un poco esa presencia de eso que pudiéramos entender como
generación de relevos.
Los relevos. Y esos relevos son importantes porque esa lectura de las colecciones y de todo lo que es el arte nacional desde ellos, que son posiblemente algunos incluso nacieron en este siglo, a lo mejor son gente muy joven, Eso nos da otra comprensión del arte histórico que preservamos, ¿verdad? Y yo creo que así ha sido. Los investigadores e investigadoras de este país que se han dedicado a las artes, todos vienen, su formación toda comenzó dentro de nuestros museos. Yo creo que eso es bueno entenderlo así. Y comenzó en un reconocimiento, en la preservación de esas colecciones, en el trabajo de selección, de organización de las muestras, de investigación y de curaduría. Eso que llamamos curaduría es un tipo es un comportamiento que se va forjando entre los investigadores de nuestros espacios. Yo pienso que es sumamente importante que la generación de Carmen Figuera, que nos acompaña, esté como renovando lo que es la planta de los investigadores de nuestros museos.
Ahora, pasando otra vez con Carmen, ¿qué nos puedes comentar o agregar de todo lo que, porque obviamente el profesor no está hablando, bueno, de personalidades que han estado presentes en el Museo de Bellas Artes, pero en tu caso, ¿cuáles han sido las personas que te han influido en tu trabajo presente ahí en la actualidad del Museo de Bellas Artes? Porque, por ejemplo, profesor, he visto en el poco tiempo que tengo trabajando con ustedes varias obras, varias exposiciones que me han llamado la atención. Inclusive hablaron la de Telesur. Y yo, bueno, me sentí digamos que satisfecho conmigo, porque yo formé parte también de Telesur, y el día que fui con una compañera que al cual le mando saludos, a Keilis Muñoz, que ella trabaja en Fundación Museo Nacional, y también trabajamos junto en Telesur. Pero volviendo al tema, cuéntanos qué personas así te han influido y qué es lo que más te ha gustado de todo esto.
Bueno, yo considero que he sido muy afortunada, porque me he rodeado de muchas personas con mucho conocimiento, con mucha experiencia. O sea, el mismo caso de estar cerca del profesor Zacarías García, o sea, una persona con tantos años en este medio, así como también, y creo que es algo que me ha comentado mucho mi mentor y mi maestro, que es Raúl Chacón. Él siempre me dice que no puedo subestimar el hecho de estar rodeada de estos artistas, porque es como estar viviendo la historia del arte. O sea, ese hecho de convivir con el maestro Rodrigo Benavides, con el maestro David Cedeño, con la maestra Belén Parada, con José Antonio Dávila, hasta hace poco con el maestro Juan Calzadilla. O sea, claro, ellos nos están dejando ese gran legado, pero al mismo tiempo nos están dejando una gran responsabilidad, que es continuar con este trabajo que poco a poco ha ido evolucionando, y no solo se trata de pinturas, esculturas, dibujos. Ahora nos estamos enfrentando a cosas que tal vez no entendemos del todo, que son las performances, que son el trabajo con textiles, que son el trabajo con videoarte, el arte conceptual, que viene desde hace mucho tiempo, pero que todavía sigue siendo, digamos, un tema de debate y de cuestionamiento. Entonces ha sido he disfrutado mucho el hecho de convivir con tantas grandes personalidades, porque es como siempre me lo repiten, estoy viviendo la historia del arte, y en un futuro, cuando estos maestros ya no estén, bueno, me toca seguir comentando y replicando estas historias que yo misma he podido vivir a primera voz.
Bueno, fíjate que el arte es algo que sí es verdad que el legado queda presente, plasmado a tiempos posteriores, pues. Pero vamos a leer aquí mensajería de texto que me ha llegado a mi teléfono. Bueno, la poetisa amiga de la casa y amiga de nosotros, Verónica Schenner, está en sintonía. Mi querida esposa Erika Moyano de Ochoa, en sintonía con mi mamá Nancy Escalona, con mi hijo Miquel Ochoa. Saludo, le mando a mi suegra favorita, como yo le digo con todo cariño, a Luisa Yehan de Moyano, que hoy está de cumpleaños. También en sintonía la periodista Norely Sánchez, que me mandó por aquí un material también del cineasta Luis Alberto Lamata, después lo leo, Norely. También por acá está en sintonía el profesor, se me fue el nombre por acá, Alfredo Tamayo, está en sintonía también hablando de Luis Alberto Lamata. Mario Ochoa, también en sintonía, la periodista también, gente también relacionada al tema de cultura, profesor Zacarías, ¿qué nos comenta también? ¿Qué es lo que más a usted le ha impactado de todo el tiempo que usted tiene en el Museo de Bellas Artes? Lo que más la atención le ha llamado en su tiempo ahí en su gestión.
Chico, yo pertenezco al arte. Digamos que para mí esto es una relación casi de pertenencia. Y estamos hablando de un museo centenario. La edificación en la que estamos, el llamado neoclásico de Villanueva, ya dentro de unos años, pocos años, ya va a tener un siglo. Y como dije antes, para mí ha sido no solamente un aprendizaje, sino en el caso del museo como infraestructura, como edificación, esto me ha permitido conocer, comprender la sabiduría del maestro Carlos Raúl Villanueva. Imagínense que ese es un museo construido en los años 30, en una ciudad que no tenía la contaminación que tenemos ahora, una ciudad relativamente limpia, ¿verdad? El contexto del Parque Los Caobos seguramente lo hacía disfrutar o estar como ubicado dentro de un espacio natural privilegiado. Entonces, cuando yo pienso en la temperatura de la ciudad de los 30 y en la iluminación de los 30, comprendo el edificio del maestro Carlos Raúl Villanueva, que es una edificación que a lo mejor no necesitaba aire acondicionado, no necesitaba cierta especie de complementos técnicos o tecnológicos que ahora son indispensables. Era otra realidad. Estar en estos museos también a uno lo que le permite es tener una comprensión plena de lo que ha sido el arte histórico, porque si recordamos que el Museo de Bellas Artes tiene arte egipcio, tiene cerámica china, y tiene arte de distintos momentos de la historia, incluidas obras gráficas de Francisco de Goya, tiene Picasso, tiene Rembrandt, tiene Durero, tiene la historia del arte. O sea que para nosotros, los que pertenecemos a este mundo, eso ha sido una posibilidad, es la posibilidad de convivir, de vivir con el arte, de vivir con las obras, de conocerlas profundamente. Y bueno, y creo que a eso nos debemos como artistas y como hombres vinculados a las instituciones públicas.
Una pregunta, maestro. Usted, en todo eso que usted ha vivido, ¿usted tiene alguna anécdota? ¿O alguna anécdota que le recuerde ese trabajo, ese acercamiento, esa búsqueda tal vez de conocimiento dentro del museo? ¿Alguna anécdota así que usted
pueda compartir? Pudiera contar muchas cosas desde que yo era estudiante y nos acercábamos al museo. Les puedo contar cuando vinieron a Caracas las joyas de Salvador Dalí, que la cola era gigantesca para ver las joyas de Salvador Dalí. Y el museo abría a la entrada con una obra de Dalí, que era un corazón, el llamado Corazón Púrpura, que es una joya de Dalí que latía. Era complicado que la gente se quitara de ahí para uno poder verla. El museo, por ahí han pasado cosas extraordinarias. Recuerdo cuando el Museo de Ciencias, cuando se supone que el hombre llegó a la Luna, en la entrada del Museo de Ciencias se colocó un dispositivo que era como un terrarium, donde había una piedra de la Luna. No sabemos si la piedra llegó de la Luna. Lo cierto es que la cola era gigantesca y la gente hacía cola para ver la piedra lunar. Recuerdo que nosotros éramos estudiantes de la Escuela de Arte y eso nos hacía mucha gracia, porque incluso ahí donde se colocan los artesanos ahora, habían unos tipos vendiendo piedras. Ellos le pasaban un spray dorado plateado y las vendían como piedras lunares, y la gente las compraba como piedras lunares.
Yo pensaba que era blanca.
No, es que te digo, son cosas que uno las recuerda. Fíjense que recuerdo algo que a lo mejor parece, es una anécdota terrible. Recuerdo que en un espacio del Museo de Bellas Artes donde se encontraban las obras de nuestros maestros clásicos del siglo XIX, yo era estudiante de la escuela y un día entré y estaba solo eso, y había simplemente un visitante parado frente al Miranda en la carraca y lo escupía. Yo le avisé a los vigilantes del museo y vinieron quizás a reclamar a ver qué pasaba, y se me ocurrió que era alguien con algunos reclamos históricos, con algunas preocupaciones, ¿verdad?, que se guardaba, y decidió emprenderla contra el cuadro de Michelena. Y bueno, por ahí pudieran haber muchas anécdotas relacionadas con los museos y con el museo. Y sí, yo pienso que es toda una memoria, José Gregorio.
Bueno, para continuar, saludo a Marixa Briceño, del Museo de Arte Popular de Petare. También nos manda un mensajito y felicitándonos por el programa de hoy y por los programas. Saludo a los amigos de las minas de Baruta, que también ya están escuchando nuestro quehacer los lunes por acá, por Alba Ciudad, desde La Mirada. Saludos, Andreina, saludos allá en Petare, que también tenemos ya algunos fans. Saludos a todos los que nos escuchan. Así adelante, es. Miltiño.
Sí, bueno, para continuar con nuestra querida invitada también, que ya creo que ya se le fueron los nervios, ¿verdad?
Un poco.
Sí. Ya se le quitaron los nervios. Vamos a hacerte una preguntita muy sencilla. ¿Cuánto tiempo tienes ya en esta profesión?
Bueno, como te decía, yo vengo del SINAP trabajando, pero desde el área de bibliotecología. Y digamos aproximadamente de 2022-2023 empecé a adentrarme un poco más en el área de investigación, únicamente trabajando con semblanzas, pero esta muestra que les hablaba de sala 1 ya vendría siendo como, ¿sabes?, mi primera vez en una sala grande del Museo de Bellas Artes.
Ah, ok. Profesor, ¿cuántas exposiciones se exhiben al año en el museo? A un aproximado.
Chico, yo pienso que pudiéramos estar hablando de unas 15 exposiciones, 15, 20 exposiciones. Recuerda que las exposiciones generalmente, cuando son medianas o grandes, duran 3 meses en sala. Y hay algunas que son exposiciones más pequeñas. El museo tiene salas incluso dedicadas a exposiciones que duran muy poco. Tenemos una sala, que es la sala Caoma, que está en la tienda, que son exposiciones que duran 1.5 meses, lo que permite, bueno, incrementar un poco la presencia de creadores. Y están las salas permanentes, ¿no?, que son salas que no tienen mucho, generalmente se remueven obras, pero se mantienen estos proyectos. Incluso en el Bellas Artes ahora tenemos una exposición sumamente importante, además de las que hemos mencionado, Belén Parada, Daniel González y todas las otras que han pasado por el museo. Esa exposición muy hermosa que ha hecho Carmen Figueras de Vuelvo al Sur. Tenemos 3 salas dedicadas a la colección nuestroamericana, que es obra de artistas de nuestra región continental, obras pertenecientes a la colección de la Fundación de Museos Nacionales. Yo creo que pudiéramos estar hablando de algunas 15, 20 exposiciones anualmente, que es una cifra dentro de todo conservadora, sobre todo por lo que significa montar exposiciones, el trabajo que da y lo que se supone que nos interesa, y es que se cubra durante ese trimestre la posibilidad de la circulación de un público importante, escuelas, estudiantes, investigadores, ¿verdad?, convocatorias, visitas guiadas, que le den sentido, pues, a todo lo que es el proyecto expositivo.
Ah. Eso quiere decir, profesor, de que nuestros museos tienen obra muy importante de latinoamericanos.
Pero claro, claro, yo creo que en el Bellas Artes reposa una buena parte de lo que es la colección nuestroamericana o latinoamericana. Cuando pensamos en eso, estamos hablando de artistas importantes de Uruguay, de Argentina, de Cuba, de Colombia, de México, de países como de Brasil, ¿verdad? Y quizá estemos atentos a cierta actualización de esas colecciones, pero sí, yo pienso que tenemos, es posiblemente de las colecciones más importantes en términos continentales. Sí.
Qué bueno.
Para ti, Carmen, de todos los materiales que han pasado en tus manos y en el Museo de Bellas Artes, ¿cuál ha sido el que, digamos, el más longevo o el que más te ha llamado la atención a la hora de hacerle la curaduría?
El más longevo. Bueno, digamos así, de parte mía como curadora o investigadora, me gustaría más decir investigadora, cuando estoy trabajando en las bóvedas, pues he tenido la oportunidad de encontrarme con piezas muy antiguas. Incluso hace poco se sacó la colección de arte egipcio, si no me equivoco. Y que bueno, incluso hubo la oportunidad de apreciarlo en un taller que se estaba realizando con algunos investigadores o curadores egipcios. Pero eso podría decirse que es lo más longevo que he trabajado, que he conocido.
No, casi nada, cosas de 2000 años, 3000 años.
Sí, bueno.
Sí, de la época de los faraones. Bueno, ya estamos casi que llegando al final del programa. Entonces, bueno, en pocos segundos ustedes dos, porfa, para que es su despedida. Y bueno, y hagan la invitación a la gente que vaya a visitar el museo ahorita que estamos en vacaciones escolares.
Primero, bueno, muy agradecida por la invitación. Lamento el pánico escénico.
Muy bien.
Es mi primera vez.
¡Bravo! ¡Bravo!
Los invito a que visiten el Museo de Bellas Artes, la Sala 1, no solo porque es mi exposición, sino porque es excelente. La Sala de la Maestra Belén Parada, y próximamente que vamos a tener en Sala 1, 2, 3 y 5... la Bienal del Sur en octubre de este año.
Muy bien, profesor, antes de despedirnos, profesor.
Bueno, mira, de nuevo, gracias a Alba Ciudad, a ustedes por la invitación. Y sí, yo quiero invitarlos no solo al Bellas Artes, sino a que hagan ese recorrido por nuestros museos. Los museos de la Fundación de Museos albergan la colección más importante de arte de este país. Incomparable, no hay manera de competir con eso. Incluso la programación de exposiciones es tal que yo creo que un fin de semana no nos alcanzaría para ver todo lo que se esté exhibiendo. Entonces, no se la pierdan, estudiantes, investigadores, artistas y otros, gente afín al medio cultural. Todo nuestro aprecio, los museos son su casa.
Así es, bueno, le damos las gracias tanto al profesor Zacarías García nuevamente por acompañarnos. Bueno, que este es su espacio, profesor, porque también es presidente del IARTE, el director del IARTE, y a nuestra querida compañera investigadora Carmen Figuera. Pero antes de irnos, voy a leer aquí rapidito dos informaciones relacionadas al IARTE, porque recuerden que este programa es del IARTE, aunque también hablamos de otros temas culturales. Los trabajadores y trabajadoras del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Arte, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, se suman a pronunciamiento en defensa de la soberanía nacional ante la injerencia supremacista y hegemónica del Imperio Norteamericano y en apoyo al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. El director de general de las Artes expresó al respecto. Y bueno, quedamos también pendientes de otras cosas porque ya se nos acabó el espacio. También recordamos al artista Eddie Palmieri, que también se nos fue.
Sí, y también recordamos, antes de irnos, a Ignacio Mejía, escultor, amigo personal, que también se nos fue. Pero también Luis Galinde, pintor también, que debe estar allá por los caminos del cielo.
Bueno, nos despedimos entonces. Este programa llegó bajo la producción nacional independiente de Miltiño Ochoa, número 18742, en la emisora Radio Alba Ciudad 96.3 FM. Gracias al ministro Ernesto Villegas, gracias a la directora Gloria Mesa, gracias a la productora de la estación Paola Pertús, y en los controles técnicos Reyluz Cardoso. Chao, nos fuimos.
Gracias.
Cada mirada es un universo. Cada imagen, una oportunidad para reinventar el espacio. Nos encontramos la próxima semana en Desde la Mirada, el programa del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, con José Gregorio Castro y Miltiño Ochoa, por Alba Ciudad, 96.3 FM.